del Señor nunca es algo que uno pueda decir me lo merezco. Realmente no merecemos ni siquiera la salvación, mucho menos anunciar la palabra del Señor. Pero siempre también, desde el momento en que fuimos salvos, escuchamos el llamamiento de Dios a trabajar y hacer algo por la obra del Señor. Así es de que si esto nos ha pedido el Señor, esto es lo que haremos. Si el Señor nos pide barrer el templo, eso es lo que vamos a hacer. Si el Señor nos pide cualquier cosa, reparar el vehículo de la iglesia, es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que el Señor nos pide hacer es lo que vamos a hacer para gloria del Señor. Amén. Vamos a orar para dar inicio a la enseñanza, a la predicación de esta noche. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, nuestro Padre, por esta bendición que tenemos de ser llamados tus hijos, de haber sido salvos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Señor, estamos aquí en esta hora como un grupo de tus hijos, comprados y lavados con tu sangre, Cristo, para, Señor, escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, lo mundano que muchas veces somos, lo impío que a veces, Señor, somos en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero yo te pido, Señor, que ahora en este momento puedas limpiarnos, puedas purificarnos, Señor, y que podamos ser dignos de estar aquí, Señor, en este lugar y poder predicar y enseñar tu palabra a tus hijos que estarán, Señor, escuchando, que puedan abrir sus mentes, sus corazones, sus oídos, Señor, para guardarla en su corazón y poder vivir de acuerdo a ella, Señor. Gracias por este grupo de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Como seres humanos, hermanos, tenemos a la naturaleza pecaminosa. Estamos inclinados a llenarnos de orgullo cuando realizamos cualquier cosa, por pequeña que sea. Y queremos que el mundo lo sepa. Queremos que todos lo sepan. Lo decimos, lo insinuamos, se lo contamos a una persona y queremos que lo poquito que hemos hecho parezca que ha sido muy grande, que ha sido que, bueno, si no lo hubiera hecho, el mundo hubiera desaparecido en ese momento. Como seres humanos muchas veces caemos en ese pecado de vanagloria y nos hinchamos, nos llenamos de vanagloria, nos llenamos de orgullo, pero es nuestra propia naturaleza pecaminosa, que lamentablemente tendremos que cargar con ella por el resto de nuestras vidas en este mundo. Pero eso no significa que no podamos hacerla morir cada día. Eso no significa que, bueno, así soy y así voy a morir. Tampoco vamos a ponernos en ese papel, tampoco vamos a ponernos en esa situación. Llegamos a veces al punto, hermanos, que nos enorgullecemos de ser creyentes, de ser hijos de Dios, de ser cristianos. Nos sentimos únicos, especiales, tesoros de Dios, y realmente lo somos. Somos únicos, somos especiales, somos un gran tesoro en las manos de Dios, pero eso no significa que debemos sentirnos orgullosos por eso o vanagloriarnos por eso. Cuando todo va bien, cuando las cosas están ahí, nos sentimos orgullosos y recitamos muchos versículos de la Biblia. Uno de ellos es Filipenses 4:13. ¿Quién me lo dice? ¿Verdad que sí? ¿Y a quién le está yendo mal de los que dijo ese versículo ahora en este momento? ¿Quién se siente débil en este momento cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No nos sentimos débiles en ese momento. Es a veces el orgullo que nos hace recitar ese versículo de memoria. También decimos mucho el Salmo 91:1. ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Pero sabe por qué decimos eso? Porque en ese momento está abierto, está todo floreciendo, está todo hermoso. Por eso es que decimos eso muchas veces. Filipenses 4:19, también otro versículo muy conocido entre los creyentes. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero sabe, cuando decimos ese versículo, no nos hace falta nada. No tenemos todo. Amén. Y eso a veces lo hacemos sin meditarlo, sin proponernos en nuestro corazón. Nos creemos muy bíblicos, sentimos que somos los más espirituales y cantamos alegres y cantamos ese hermoso canto que dice, estoy bien, ya venga la prueba, ya me tiente Satán, no importa cómo esté, estoy bien. Pero lo cantamos porque estamos bien, no porque en verdad estamos por los suelos. Lo cantamos porque en realidad estamos bien. ¿Sabe cuál es nuestra reacción cuando las cosas van mal? La mayoría de veces. ¿Sabe cuál es? Alejarnos de Dios. Cuando la verdad es probada, cuando llega el momento de la prueba, se nos olvidan todos esos versículos, se nos olvidan todos esos cantos, esos hermosos himnos y todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos dicho. Y viene la gran pregunta clásica. ¿Sabe cuál es esa pregunta clásica que todo creyente dice cuando las cosas empiezan a ir mal o van mal? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Verdad que sí? ¿Y sabe por qué sé yo eso? No porque ustedes me lo hayan dicho, sino porque yo lo he hecho. Sino porque soy testigo de eso. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Nuestra fe es probada y muchas veces tiembla, tambalea, llega la duda y a veces la desesperación. Preguntas, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que pequé y no me he arrepentido? ¿Será que lo que hago para Dios, lo mucho que hago para Dios no sirve de nada? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Lo importante, hermanos, en estas cosas es que debemos estar conscientes que aún en las peores condiciones que estemos, debemos ser testigos vivos del poder de Dios en nuestras vidas. Ser testimonio vivo, no contar testimonios de otras personas, no decir yo conocí, no, decir yo soy un testimonio, un testigo fiel, un testigo vivo del poder de Dios. Porque cuando las cosas están floreciendo y todo marcha bien, yo permanezco fiel. Pero cuando las cosas van mal y todo parece oscuro, yo soy más fiel aún. Eso es lo que deberíamos proponernos y debería de ser nuestra vida. Hace algunos días hablaba con mi esposa y le decía, sabes, tengo que predicar este domingo y no puedo concentrarme. Hay muchos temas en mi cabeza dando vueltas, pero no puedo enfocarme en ninguno. ¿Qué está pasando en mi vida? Y luego alguien me mandó un mensaje y me dijo, gracias por todo lo que haces y por quién eres. ¿Sabe? Ese mensaje pudo haberme levantado mucho mi moral, pero en vez de eso fue como que se me cayera una tonelada de hierro encima de mi cabeza. Porque me hizo pensar, ¿será que en verdad estoy haciendo mucho? ¿Y quién realmente soy? ¿Amén? Porque delante de los ojos del resto del mundo, la percepción que otros tienen o pueden tener de mí, o muchas veces puede ser muy diferente a lo que realmente yo estoy viviendo en ese momento, a lo que realmente es mi vida en ese momento. No porque sea un hipócrita o no porque trate de esconder las cosas, simplemente porque a veces así es. Pero ese mensaje de alguien que me dijo, gracias por lo que haces, todo lo que haces y por quién eres, me hizo reflexionar si realmente, hermanos, estaba haciendo cosas para Dios y realmente quién soy para Dios y para el resto del mundo y más aún para mis hermanos en la congregación. Yo quiero que pensemos nuevamente hace más de 2 meses fue pastor, me hizo la pregunta esta mañana y no estaba seguro, así es de que estuve viendo las notas, fue casi 3 meses, del libro de Daniel, capítulo 6. Y mientras él predicaba o enseñaba esta mañana en el libro de Daniel, capítulo 6, vi una pregunta que se leyó ahí durante la enseñanza en el versículo 20. Yo quiero que la leamos otra vez esta noche. Versículo 20, y la vamos a leer todos. Y dice, Daniel 6:20. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mira, hermanos, esta pregunta, yo sé que hemos escuchado bastante Daniel y hemos visto mucho esto, pero esta pregunta es bien profunda. Porque un impío, un hombre que no conoce a Dios, que no sirve a Dios, es más, tiene muchos dioses. Un hombre que adora, que él mismo se considera un Dios, hace esta pregunta. Si este hombre quería mucho a Daniel, si este hombre no quería que Daniel muriera, pero aquí hace esta pregunta teniendo o poniendo en duda el poder del Dios de Daniel. Y él había visto que Daniel servía a Dios de qué manera. Lo dice ahí. ¿De qué manera Daniel servía a Dios? Los domingos por la mañana. Cada día que hay servicio. Cada vez que te va mal. O cuando todo va bien. Así servía Daniel a Dios. No. El rey impío dice, Daniel, yo te he visto servir a tu Dios. Y es, yo sé que es un Dios viviente porque lo he visto. Yo te he visto servir a tu Dios continuamente. Hermanos, ese es un gran testimonio. Que el mundo pueda decir de un hijo de Dios, toda su vida, todo lo que hace, ya sea en el trabajo, en casa, en escuela, en la calle, donde sea, esa persona continuamente está sirviendo a Dios. Que un impío, hermanos, diga eso, es un gran testimonio para un creyente. Y es para la gloria de Dios. Él dice, el Dios a quien tú continuamente sirves, hace la pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Como quien dice, ¿no ha sido en vano el servicio que le has dado a Dios? ¿Realmente tu Dios es viviente y sabe agradecerte por el servicio que tú le das continuamente? Como les dije, sí, este rey quería a Daniel y no quería que muriera. Y esperaba, tenía la esperanza que él estuviera vivo. Pero ahí está probando a ver si Dios realmente es un Dios viviente. A ver si vale la pena servir a Dios o no. ¿Amén? ¿Qué pensarán nuestras amistades de nosotros? No voy a decir amistades. Nuestros conocidos. ¿Amén? Los que nos conocen a nosotros, los que nos miran servir a Dios continuamente, ¿qué pensarán de nosotros, hermanos? ¿O qué pensarán de Dios mejor aún? Si a este hombre o a esta mujer le va bien, porque sirve a Dios. Pero, ¿será que cuando las cosas van mal también él va a tener el favor de Dios para su vida? Y sabe, el tema de este mensaje es testimonio vivo. Yo quiero ser un testimonio vivo del poder de Dios. Testimonio vivo de que servir a Dios vale la pena. Testimonio vivo de que continuamente quiero servir a Dios y hacer todo para la gloria de Dios, dedicar mi vida al servicio en la obra del Señor. Y no estoy hablando de abrir una iglesia. No es mi plan, pero no es el plan de Dios. No estoy hablando de irme a ser misionero. No es mi plan, pero no sé el plan de Dios. Estoy hablando de trabajar en la obra de Dios, generalmente. ¿Amén? De una forma general. De eso estoy hablando. Quiero ser testigo vivo de que si sirvo a Dios continuamente, Él me puede librar en el momento de la aflicción. En el momento en que estoy rodeado por leones. Daniel fue lanzado a un agujero lleno de leones hambrientos. No sabemos cuántos leones habían, pero eran muchos. Si seguimos leyendo hacia abajo, cuando los hombres que acusaron a Daniel, no sabemos, bueno, sí sabemos, Miren cuántos eran. Capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuentas porque el rey no recibiese daño. ¿Cuántas personas eran? 120, ¿verdad? 119, porque no estaba incluido Daniel. 119 hombres. Vamos a decir que tenían solamente una esposa. Cada uno con su esposa. Vamos a decir, a suponer que tenían dos hijos. Estos 120 hombres. 240 con sus esposas. 480 personas fueron lanzados al mismo foso con leones. Y dice la Biblia que aún no habían tocado el suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Ese foso estaba lleno de cientos de leones, hambrientos, esperando ser alimentados. Y cuando Daniel cayó a ese foso de leones, ni uno de ellos se le acercó. O hicieron una cama para que Daniel cayera encima de ellos y no se lastimara cuando fue lanzado. No sabemos lo que aconteció allá dentro de ese foso. Lo que dijo Daniel es que el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. ¿Qué manera lo hizo? Daniel y Dios lo saben. Pero hermanos, ese es un testimonio. Ahora, el rey hace la pregunta a Daniel, regresando al versículo 20, y dice: ¿el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? ¿Y sabe qué hubiera sido aceptado tal vez hasta un cierto punto? Que Daniel ni le respondiera al rey. Que Daniel se quedara ahí escondido. Que Daniel dijera: no tuviste el valor de defenderme delante del resto de los gobernadores, así es de que no quiero tener negocios más contigo. Y quedarse escondido ahí hasta encontrar la oportunidad de salir y regresar a Jerusalén, que tanto él deseaba regresar a su ciudad. Pudo haberlo hecho Daniel, pero sabe, antes que eso, él escogió ser un testigo vivo, un testimonio vivo del poder de Dios. Versículo 21, sale Daniel hacia afuera para poder ver a el rey y le dice en versículo 21: entonces habló Daniel con el rey y dijo: oh rey, para siempre vive. El Dios mío, el Dios a quien yo sirvo, él es un Dios viviente y es mi Dios y yo le sirvo continuamente. Él envió su ángel para cerrar la boca de los leones para que no me hiciesen mal. Hermanos, ese es un testimonio vivo. Nosotros podemos hablar muchas cosas y muchas cosas bonitas, muchas cosas buenas. Pero es muy diferente contar historias que inventamos en nuestra mente o que las imaginamos que son ciertas y convencer a las personas que sí son ciertas a decir: yo soy testigo de esto. Aquí está la prueba. Yo soy testigo de que Dios es el Dios viviente. Yo soy testigo de que si se sirve a Dios, Dios te puede librar y te puede proveer todo. Y Filipenses 4:13 se ha cumplido en mi vida. Y Filipenses 4:19 se ha cumplido en mi vida. Y el Salmo 91 se cumple en mi vida porque yo estoy y soy un testimonio vivo. Daniel sale de ahí y dice: rey, mira, aquí estoy. Mi Dios, él sí pudo librarme. Y yo sé que si lo necesito, lo volverá a hacer. Aquí estoy yo como testimonio vivo de que mi Dios es un Dios viviente y que sabe recompensar a sus siervos. Quiero que vayamos al libro de Salmos. Hay un salmo precioso aquí. Quiero que lo miremos, hermanos, y que apliquemos esto a nuestra vida y poder ser testimonios vivos del poder de Dios, teniendo cuidado de sus siervos, teniendo cuidado de los siervos, de aquellos que les sirven continuamente. Salmo número 20. Dice: óigate Jehová en el día de conflicto, defiéndate el nombre del Dios de Jacob, envíete ayudas desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todos tus presentes y reduzca a ceniza tu holocausto. Este salmo fue escrito por el rey David. No fue dedicado a su propia persona. Si lo miramos, está siendo dedicado a otra persona por el rey David. Se lo está dando, no sé, a su hijo, a sus hijos, o algún compañero, o algún militar, lo que sea, quien sea. Pero este salmo está siendo dedicado a una persona. Este salmo es el deseo, muy bueno, por cierto, de una persona para otra persona. Este salmo es el deseo de alguien que tiene aprecio, cariño, amor, como usted quiera llamarlo, hacia otra persona. Pero es un salmo y es mi deseo hacia alguien, pero eso, ese deseo mío lleva una condición de parte de Dios, no de parte mía, porque yo no puedo tomar condiciones o poner condiciones a quien Dios va a hacer favores. Las condiciones las pone Dios. Y dice el versículo 1, óigate Jehová en el día de conflicto. Sí, yo deseo que Dios oiga a todos sus hijos en el día de conflicto. Yo deseo que todos, que el nombre del Dios de Jacob defienda a mis hermanos, defienda a mis seres queridos. Yo deseo que Dios envíe ayuda desde su santuario y que sostenga a mis hermanos en su mano. Ese es mi deseo. Pero sabe, eso no va a suceder si en la memoria de Dios no hay presentes de los cuales esa persona ha dado a Dios. Dice el versículo 3, haga memoria de todos tus presentes, de todas tus ofrendas, de todos tus servicios. Si Dios, hermanos, en su memoria no tiene registrado el servicio que como hijos debemos darle a Él, como siervos debemos darle a Él, esa ayuda, esa defensa o el deseo puede ser muy grande hacia alguien, pero si esa persona no ha puesto servicio, no ha dado presentes delante de Dios, esa ayuda nunca llegará, lamentablemente. Dice el versículo 3, y reduzca a ceniza tu holocausto. No estamos en tiempo de ofrecer sacrificios, de traer corderos, palomitas o lo que sea a la casa de Dios, ofrecerlos en holocausto. No estamos en ese tiempo porque estamos bajo el tiempo de la gracia. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no hay sacrificio que nosotros no podamos hacer. Sí hay un sacrificio y todos lo sabemos, pero lo vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. El mayor holocausto o el único holocausto, hermanos, que nosotros podemos presentar delante de Dios, del Dios vivo, ¿sabe qué es? Nuestro propio cuerpo vivo. Amén. Como les decía al principio, no es porque yo tenga esa naturaleza pecaminosa dentro de mí, voy a decir, bueno, es porque soy pecador, yo hago estas cosas. No, esa carne, ese cuerpo, debo de someterlo a la voluntad de Dios y presentarlo en sacrificio vivo, en presentarlo en sacrificio santo, agradable a Dios, para poder tener el favor de Dios, como nos indica el Salmo 20 en sus primeros dos versículos. Si Dios puede escuchar a sus hijos en el día de conflicto. Si Dios puede defender a sus hijos cuando están siendo atacados o rodeados por leones. Dios puede enviar ayuda como se le envió a Daniel, el mismo ángel, a cerrar la boca de los leones. Dios tiene el poder para eso. Dios desde allá, de su morada, desde Sion, Él puede extender su brazo y puede alcanzarnos y mantenernos de pie, aunque la gente quiera vernos derribados. Él lo puede hacer, hermanos, pero cuando en su memoria hay presentes que nosotros hemos dado al Señor. Cuando nuestro cuerpo está siendo sacrificado día a día en el altar de Dios. De otra manera, hermanos, esa ayuda no llega. De otra manera, el brazo de Dios no nos alcanza. ¿Sabe por qué? Porque no hay santidad en nosotros. Porque hay pecado que estorba la comunión entre Dios, el Dios Santo, y nosotros. Versículo 4 en el Salmo 20. O vamos a leer unos versículos en Génesis primero, antes de seguir ahí en versículo 4. Génesis capítulo 15, versículo, vamos a iniciar el versículo 7. Génesis 15, versículo 7, ¿lo tienen? Entonces vamos a leer. Y díjole, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y ojeábalas Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Esta es la historia donde Dios está prometiendo a Abraham de hacer de él una gran nación, de hacer un pueblo donde Dios iba a ser el rey, una simiente inmensa. Y Abraham dice, pero ¿cómo yo voy a conocer que esto es cierto? Lo dice en versículo 7. ¿En qué conoceré que voy a heredar o voy a obtener lo que tú me das o lo que tú me estás ofreciendo? Dios le dice en el versículo 9 que le presente varios animales en sacrificio. Abraham va, desciende y toma todos estos animales y los pone delante de Dios. Y está ahí Abraham. Edificó un altar y está esperando que Dios llegue. Pero no llega Dios. ¿Qué es lo que llega? Unas aves, dice, que llegan, que quieren comerse a los animales muertos. Es común, ¿verdad? Estos animales que andan buscando otros animales muertos, aves que andan buscando animales muertos para comérselos. Y Abraham, desesperado, empieza a ahuyentarlas. Empieza a hacer ruido, empieza a hacer lo que sea para que estas aves se vayan. Pero era tanto el tiempo que esperó Abraham, que llegó, dice, la caída del sol, la tarde. Empezó a oscurecer y le sobrecogió el sueño y una gran oscuridad, un pavor de oscuridad cayó sobre él. Versículo 17, versículo del mismo capítulo que estamos leyendo ahora, y dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Si miramos nosotros y comparamos esto, hermanos, con nuestra vida, con lo que Dios demanda de nosotros, ya sabemos que es nuestro cuerpo. No es una tarea fácil mantenerse santo delante de Dios. No es una tarea fácil sacrificar nuestro cuerpo delante de Dios. No es algo que va lo tenemos que hacer por un par de horas nada más. No sabemos a qué hora Abraham presentó estos animales partidos por la mitad delante de Dios, pero pasó un buen tiempo hasta que se oscureció, hasta que se cansó, cayó sueño sobre él. Pero Abraham estuvo luchando todo el día por mantener ese sacrificio intacto para Dios. Es igual, hermanos, de esa manera tenemos que luchar nosotros para mantener nuestro sacrificio, nuestro cuerpo, todo el día intacto para la gloria de Dios. Y sé que a veces soñamos cosas que no debemos soñar, pero a veces no tenemos control de eso. Entonces, cuando estamos descansando, vamos a decir que no pecamos delante de Dios, cuando estamos durmiendo. Pero durante el día, con nuestros todos nuestros sentidos bien despiertos, ya sea de pensamiento, de palabra, de vista, de lo que sea, de intención, podemos pecar delante de Dios. Y es lo que hizo Abraham aquí, luchó todo el día para mantener el sacrificio intacto delante de Dios. Y vemos el resultado de esto en el versículo 17, que ya cuando Abraham se cansó y se durmió, le cogió mucho sueño, sobrecogió sueño, dice versículo 12, se durmió. En el versículo 17 vemos a Dios consumiendo el sacrificio. Dice que se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Y en el versículo 18, Dios hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates y todos los territorios alrededor. Fue un pacto, pero ¿sabe por qué llegó? Porque el sacrificio se mantuvo intacto, santo, agradable delante de Dios. Si Abraham se hubiera cansado de cuidar ese sacrificio, las aves del cielo, esas aves de rapiña, hubieran descendido y hubieran devorado el sacrificio que era para Dios. Si usted y yo bajamos la guardia un momento durante el día, hermanos, nuestro cuerpo puede ser destrozado por las aves de rapiña. Y ya no es un santo sacrificio delante de Dios, ya no es agradable delante de Dios. Así es de que mantengámonos despiertos delante de Dios. Regresamos ahora al Salmo 20. Versículo 4. Dete conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Quiero que me pongan atención ahora aquí en esto. Despiértenme si están dormidos. Si este versículo, lo leímos todos, ¿verdad? Lo voy a volver a leer para que lo escuchen. O lean ustedes también ahí. Versículo 4. Dete, está hablando de que Dios nos dé conforme a nuestro corazón y cumpla todo tu consejo. Hermanos, no tienen que contestar. ¿Qué recibiríamos ahora mismo, en este momento, aquí donde estamos sentados, parados, como usted está, si Dios nos diera lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué se haría visible? ¿Qué se haría visible, hermanos? Mire la petición y el deseo de David para este ser querido, para quien haya sido. Dice, yo deseo que Dios te dé lo que hay conforme a tu corazón. Y que cumpla todo tu consejo. Si Dios empezara a proyectar ahí en esa pantalla los pensamientos y todos los secretos y todos los consejos que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿qué aparecería ahí, hermanos? ¿Qué habría ahí para Dios? Es bien difícil, es bien profundo este pensamiento, hermanos. Es por eso que debemos mantenernos todo el día, todo el tiempo, santos y puros, agradables delante de Dios, para que ese corazón se mantenga, hermanos, en buena comunión con Dios. Si nuestro consejo hacia otros se nos volteara, ¿qué sucedería? Si lo que deseamos para otros se volteara y nos sucediera a nosotros, ¿qué pasaría, hermanos, con nuestra vida? El deseo del escritor del Salmo es que Dios le dé a esta persona conforme a su corazón y que cumpla todo su consejo, todos sus pensamientos y todo lo que está ahí. Un gran deseo, un buen deseo, pero depende de la persona quien reciba esto, qué es lo que hay en su corazón y qué es lo que hay en su consejo. Miremos en el libro del profeta Jeremías. Voy a tener dificultad con esto. Vamos a dejarlo ahí. En el libro de Proverbios, Dios da un mandamiento y dice, sobre toda cosa guardada. ¿Qué nos manda? No nos pide, ¿qué nos manda? Guarda tu corazón. Nadie puede ver el corazón de otra persona, no lo pueden ver. Y no es que van a poder ver el órgano este que tenemos ahí en medio de nuestro pecho. No, no estamos hablando de ese corazón, específicamente ahora. Pero Dios nos manda que sobre el mayor tesoro que tengamos, que guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y Jesucristo dijo en los evangelios, que todo mal pensamiento, estoy parafraseando ahora, toda mala palabra, toda mala intención y todo lo malo que hay en el hombre y sale de la boca del hombre, ¿de dónde proviene? Del corazón del hombre. Así es que, hermanos, si lo que hay en mi corazón no va a ser agradable o lo que yo presento delante de Dios no es agradable delante de Él, es porque mi corazón no es agradable delante de Dios. Versículo 5 en Salmo 20. Nosotros nos alegraremos por tu salud, por tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Salmo 119, versículo 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. ¿Cuántas personas podemos decir nosotros, hermanos, que se alegran por nuestras victorias, por mi salud, por mi salvación? ¿Cuántas personas se alegran? Este salmista está deseando o está diciendo, mira, yo te deseo todo esto. Quiero que Dios te escuche, que te defienda, que extienda su brazo, que te envíe ayuda, que cumpla los deseos de tu corazón, que cumpla todo tu consejo. Yo mismo me voy a alegrar cuando Dios te salve, cuando Dios te libre, cuando yo pueda ver el brazo de Dios extendido, dándote la ayuda necesaria y librándote de cualquier peligro. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Le damos esa alegría a nuestros hermanos, nosotros, a nuestros amigos o a nuestra familia? ¿Ver la salvación y la protección que Dios nos da? Yo me gozo, debo de gozarme cuando mis hermanos, cuando mi familia está siendo bendecida y librada por Dios. Pero, ¿qué tanto proveo yo para que otro mi hermano se goce de eso? ¿O mi vida está llena de aflicción todo el tiempo? De quejas, de poner esas quejas delante de Dios y como les hacía hace un momento la mención de la pregunta clásica, ¿por qué yo? Cuando yo hago esa pregunta, nadie va a glorificar a Dios. Cuando yo hago esa pregunta, ¿por qué Dios me está dando esto a mí? Nadie va a glorificar a Dios. Nadie se va a alegrar porque podrá ver que Dios no puede librarme. Pero cuando yo soy testigo vivo del poder y la fortaleza de Dios, muchos se alegrarán. Vamos ahora al versículo 6. Ahora echo de ver que Jehová guarda a su ungido. Vimos en Daniel, capítulo 6, el versículo que leímos allá, que el rey preguntó a Daniel: ¿tu Dios, a quien continuamente sirves, te ha podido librar? Y sabe, la alegría de ese rey cuando vio a Daniel fue grande, fue enorme. Fue tanto que en su poca espiritualidad o nada de espiritualidad, hizo que todo su reino pidiera a Dios y buscara de Dios. Lo hizo, se alegró tanto. ¿Cuántos podrían decir de nosotros, o cuántos podrían decir de mí: yo sé que Jehová guarda a su ungido, refiriéndose a mí? Porque soy ungido de Dios. Desde el momento que soy salvo, soy ungido de Dios. Él me ungió con su Espíritu Santo, me selló con su Espíritu Santo. Amén. Soy un ungido de Dios. ¿Cuántos podrían decir: yo sé que Dios salva a su ungido, cuando se refieren a mí? ¿Los podríamos contar? ¿O podríamos decir muchas personas? ¿O podríamos decir, o tal vez diríamos, no sé? ¿Por qué? No porque esas personas sean envidiosas, no porque mis hermanos sean envidiosos, sino porque realmente Dios, aunque soy su ungido, no puede librarme, no porque no quiera, sino que porque mi pecado, mi falta de servicio, mi impiedad o lo que haya en mí, no deja obrar la mano de Dios. Dice el versículo: ahora puedo ver, ahora he hecho de ver que Jehová guarda a su ungido. Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, versículo 8, vamos a leer. Vamos a leer versículo 8 en adelante. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y alegróse Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es grande, más que todos los dioses, hasta en lo que se ensoberbecieron contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con él y el suegro de Moisés delante de Dios. Vemos aquí al suegro de Moisés, Jetro, ha venido a visitar a su hija, a su familia, a su yerno. Poco común, ¿verdad? ¿Cuántos tienen suegros? Suegros. Mi esposa ya no tiene suegro, ni yo tampoco. Pero es lo común, lamentablemente, que el suegro y el yerno no tienen una buena relación, ¿verdad? El padre adora a la hija y el, como dijo, el sopilote se la quitó, ¿no? Y existe, se levanta una guerra de toda la vida, una competencia. Pero ahora viene Jetro y le dice, y Moisés le cuenta, le da, le pasa la información y le cuenta todo lo que Dios ha hecho con Faraón, con los egipcios. Todo lo que los ha librado por el camino, el Mar Rojo, por el desierto. Y en versículo 9, Jetro se alegra de todo el bien que Jehová ha hecho a Israel y de cómo los ha librado de los egipcios. Y de la boca de Jetro, en versículo 10, sale unas hermosas palabras y dice: bendito sea Jehová. ¿Cuántos hemos hecho nosotros, hermanos, ¿a cuántas personas hemos hecho decir eso? Por nuestro testimonio, por lo que la gente, o lo que nosotros le contamos y le decimos, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cuántos han dicho, bendito sea Jehová, por mi testimonio? Es fuerte, hermanos. No, yo no tengo, se lo digo. A mi conocer, mi conocimiento, nadie lo ha dicho delante de mí, lamentablemente. No sé si en secreto lo han dicho, pero que yo sepa, nadie lo ha dicho delante de mí, porque yo he causado esa expresión. Versículo 11, Jetro dice, ahora conozco que Jehová es grande más que todos los dioses. ¿Cuántas personas han dejado de ser idólatras por el testimonio vivo que soy yo? Que yo sepa, ninguno. Tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Este hombre, podríamos decir, en base a esto, en base únicamente a esto, Dios lo sabrá, que fue convertido y fue salvo para la gloria de Dios. Confesó, bendijo a Dios y ofreció sacrificios. Dejó la idolatría. Este hombre era un sacerdote, idólatra. Y él pudo ver que el Dios de Moisés era más grande que todos los dioses. Y lo confesó, y lo dijo, y ofreció sacrificio. Hermanos, es un gran desafío, es un gran reto para nosotros. Que la historia que estamos viendo y este salmo que estamos viendo, hermanos, podamos hacerlo realidad en nuestras vidas. Versículo 107 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y nos enestamos. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invocaremos. Miremos el Salmo 84. Dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Salmo 86:2. Guarda mi alma porque soy pío. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Hermanos, deseamos y queremos la protección de nuestro Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé todo lo que necesitamos. Lo deseamos con todo corazón y se lo deseamos a nuestros hermanos. Yo se los deseo a ustedes. Pero en lo que es personal, mire este versículo 2 en el Salmo 86. Guarda mi alma, ¿por qué? Porque soy pío, soy piadoso. ¿Sabe qué significa esa palabra? Soy santo. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Podríamos nosotros elevar nuestra cara, nuestro rostro al cielo y hablar así con Dios y decirle, Dios, guárdame porque yo soy pío, porque yo soy santo, porque yo todo el día, así como Abraham cuidó ese sacrificio, yo estoy cuidando mi cuerpo de no ser devorado por estas aves, de no ser destrozado por los leones, estoy sacrificando mi cuerpo para agradarte a ti, Señor. Guárdame, Dios, por eso, porque yo soy pío. ¿Cuántos podríamos decir eso, hermano? No tiene que contestar, usted lo sabe, yo lo sé. Guarda mi alma porque soy pío. Hermanos, es un gran desafío, se los vuelvo a decir. Con esto terminamos ahora, Segunda de Corintios, capítulo 4. Decía el Salmo 20, en sus versículos finales, Estos confían en carros y aquellos en caballos. Fuerza. Caballo tiene mucha fuerza. La tiene. Velocidad. Y todo lo que podríamos decir. Pero eso es nada comparado en la confianza que podemos tener en nuestro Dios. El caballo no es eterno. Nuestro Dios es eterno. El caballo va a envejecer. Nuestro Dios permanece para siempre. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí, hermanos, tenemos un tesoro en nosotros. Sí, hermanos, valemos mucho. Somos únicos, somos apreciados, somos tesoros, somos algo hermoso en las manos de Dios. Lo somos. Amén. Pero seguimos siendo de barro. Seguimos siendo humanos. Seguimos viviendo sobre esta tierra. Y todo lo que acontezca y suceda alrededor o en nuestra vida, hermanos, debe de ser para darle gloria a Dios y no a nosotros. Todo lo que yo haga, lo que yo diga, sea mucho, sea poco, que sea para la gloria de Dios y no la gloria mía. Que Dios nos libre de eso. Mire el versículo 7. Porque estando, y añadí esa palabra porque no está en la Biblia, pero para hacer la conexión directa con el versículo 7. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. El pastor no nos prometía que los problemas se iban hoy, ¿verdad? Pero sí nos prometió paz en medio de la tormenta, algo así lo dijo. Amén. Y es lo que estamos viendo aquí, el versículo 8. Estando atribulados en todo. Podemos tener, hermanos, tribulaciones de las peores, de las que usted puede imaginarse, o podemos estar bien. Pero aún así, hermanos, no nos angustiamos. En apuros, en aprietos, con dificultades, con escasez, con enfermedad, con lo que sea, pero no nos desesperamos. Estamos confiando, no en el carro, no en el caballo, estamos confiando en Dios. Sigamos leyendo versículo 9. Perseguidos. Pueden burlarse de nosotros por ser creyentes, por nuestro testimonio, por predicar la palabra de Dios, por ser fieles a Dios, por servir continuamente a Dios. Y esto sí lo he escuchado de unas personas. ¿Cómo no se cansan de ir a la iglesia todos los domingos? Y van por la mañana y van por la noche. ¿Qué hay ahí que ustedes tienen que ir? Nos lo han dicho, hermanos. Esa es persecución. Eso es persecución. Pero ¿sabe cuál es mi respuesta? Darle la espalda y seguir haciéndolo. Seguir fiel. ¿Amén? Y seguir fiel. Y estas personas, lamentablemente, las hemos visto padecer, las hemos visto sufrir, las hemos visto llorar, atravesar por grandes, grandes dificultades, las hemos visto, y no han tenido el consuelo que nosotros tenemos cuando nosotros pasamos por dificultades. No han tenido la bendición de Dios que nosotros gozamos cuando nosotros estamos en apuros. Dice el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. No estamos solos, hermanos. Amén. Hay tres personas que están con nosotros: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. No estamos solos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí estamos, hermanos, todo el tiempo. Podemos estar abatidos. Amén. Cansados. Pero ¿sabe qué? Nunca, nunca vamos a perecer. Nunca. Amén. Aunque muramos, aunque dejemos de existir en esta tierra, aunque padezcamos una enfermedad terminal y muramos de ella, no vamos a perecer jamás. Es la promesa de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna. Dios nos ha dado la bendición de ser llamados sus hijos y ser hechos hijos herederos con Jesucristo. Y por eso, hermanos, no perecemos nunca. En el Salmo que estábamos leyendo, vamos a revisar el Salmo 20, versículo 8, dice: ellos arrodillaron o tropezaron y cayeron, Pero sabe, nosotros nos levantamos y nos enestamos, o estamos de pie. Estamos de pie. Podemos tropezar. Podemos, porque lo hemos hecho. Amén. Y podemos caer, porque hemos caído. Pero sabe, no nos quedamos caídos. Nos levantamos. Versículo 10 en 2 Corintios 4. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Versículo 13. Empero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá por vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos en el nacimiento de gracias, sobreabunde la gloria de Dios. Hermanos, versículo 16. Debido a todo esto, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior, esto que ustedes pueden ver, se va envejeciendo cada día. Acabo de cumplir 45 años. Este hombre exterior se va desgastando. ¿Sabe qué? El interior se renueva no cada año, no cada 10 años, sino día a día. Va rejuveneciéndose cada día, debe ir pareciéndose más a Jesucristo. Por lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra una sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Hermanos, el deseo de nuestro corazón siempre es el bien. Dios desea bendecirnos. Dios desea alentarnos y fortalecernos y pelear nuestras batallas. Pero depende de nosotros si le vamos a dar la libertad a Dios a hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es, como hacía Daniel, servir continuamente a Dios. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que del resto, hermanos, Dios se encarga. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta noche, Señor, por bendecirnos con tu palabra, por hablar a mi vida, Señor, y fortalecerme. Ayúdame, Señor, a permanecer fiel a ti, a dar, Señor, mi ofrenda, mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, todos los días, a cualquier hora del día, Señor, delante de ti. Para, Señor, en momento de la tribulación, de la angustia, de la necesidad, pueda decir, Señor, guarda mi alma porque soy pío, porque soy santo, porque me he mantenido, Señor, puro delante de ti. Ayúdame, Señor, a que este desafío y que esto, Señor, esta meta pueda ser posible en mi vida y en la vida de mis hermanos aquí en este lugar. Gracias te damos, Señor. Guárdanos esta noche y el resto de la semana. Si es tu voluntad, Señor, que estemos aquí vivos sobre esta tierra o que tú no hayas venido, que podamos congregarnos el próximo día de servicio y estar activos en todas las actividades de nuestra iglesia, Señor, para servirte continuamente a ti, Señor, el único Dios vivo. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.